Es lunes, momento de escuchar el comentario de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco con la doctora Itzel Yunuén Goyaz. Así que ella está ya lista en línea telefónica y nosotros preparados para recibirla y saludarla. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, Víctor, Gris, los saludo con mucho afecto a ustedes y a quienes nos escuchan esta mañana. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Es una frase célebre de Mahatma Gandhi, pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. Esta frase invita a pensar la paz como en algo que cada uno puede vivir en su día a día, expresado en empatía, tolerancia, justicia y respeto por todos los seres vivos. Es que hace 78 años fue asesinado Mahatma Gandhi, ícono mundial de la paz y la no violencia, y en su memoria, cada 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una fecha impulsada en 1964 por el educador Lawrence Vidal y que hoy es respaldada por organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF, comprometidos con la promoción de entornos escolares seguros y respetuosos. En Jalisco, de lunes a viernes, cerca de 1.600.000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria asisten a la escuela. No solo van a presentar exámenes o a cumplir con tareas. En la escuela, las niñas, niños y adolescentes aprenden a razonar, formar su criterio, además a adquirir aprendizajes académicos, pero también es un espacio en el que aprenden a socializar, convivir y relacionarse con otros. Sin embargo, no siempre existe un entorno o clima escolar tendiente a la paz. Cuando aparecen apodos, insultos, peleas, golpes, empujones, humillaciones, exclusión, intimidación, manipulación o la exposición en redes sociales sin consentimiento, la escuela deja de ser un espacio seguro y se convierte en un entorno de violencia o acoso escolar. Especialistas en crianza positiva, como la psicóloga Blanca Puebla, coinciden en que dejar de normalizar la violencia, por pequeña que parezca, es el primer paso para construir relaciones sanas y una vida en armonía. Y esto comienza en casa. Recientemente, la periodista Nancy Ángel informó en NTR Guadalajara que en 2025 se registraron 86 casos de violencia entre pares en las escuelas de Jalisco. Según datos del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo, o MIDE, esta cifra muestra un descenso alentador frente a los 148 casos reportados el año anterior, en 2024. Pese a la reducción, el panorama sigue siendo complejo debido al clima de violencia global, que abarca desde acoso en redes sociales hasta conflictos bélicos. Por ello, el objetivo final debe ser erradicar por completo estas estadísticas para proteger a la niñez. Por otra parte, sabemos que para llegar a una convivencia pacífica es necesario que se implementen diversas acciones intencionadas, que van desde preventivas, como visibilizar conductas inapropiadas o violentas, formarse en cuestiones como la gestión de las emociones, aprender a sostener diálogos respetuosos, tener empatía por las personas y los seres vivos. Esto es ponernos en los zapatos de los otros. En fin, cuidarnos y cuidar a las y los otros. Pero como señalan voces expertas en acoso escolar, para mantener la paz también es necesario establecer acciones correctivas y de reparación del daño causado por la violencia. Si bien estas acciones son funciones de diversas instancias de gobierno en sus diferentes niveles, también existen organizaciones de sociedad civil e instituciones que promueven la cultura de paz y prevención del bullying, tanto en Jalisco como en otras entidades del país. Y hablo, por ejemplo, desde Fundación en Movimiento AC, desde Nosotros AC, incluso el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, o SIPINA. A la par, también la Secretaría de Educación cuenta con protocolos para prevenir, detectar y atender casos de violencia escolar que orienten a las comunidades educativas sobre qué hacer y cómo actuar. También se reveló en julio del pasado año que entre 2019 y 2024 la Secretaría de Educación Jalisco capacitó a cerca de 21.000 personas a través del programa de la Dirección de Formación de Padres de Familia en la ruta de formación de Educar para la Paz, promoviendo así la corresponsabilidad entre el hogar y la escuela. Además, existen acciones promovidas por redes de maestras y maestros e incluso el tema ha merecido diálogos y propuestas desde el actual Congreso Legislativo de Jalisco. Y pese a todo lo anterior, es importante recordar que la construcción de entornos escolares en paz y de no violencia comienza en el hogar, en casa, cuando aprendemos a nombrar y expresar emociones y ofrecer al otro un espacio de respeto para que también las exprese, cuando sabemos escuchar y entender la postura del otro, y cuando no normalizamos la violencia, que tal vez sea un primer paso. La escuela acompaña y refuerza, pero la base se forma en el hogar. Y si bien los datos y acciones que hemos mencionado son un esfuerzo tangible por fortalecer la paz y la cultura de la no violencia, todavía es necesario aprender, fortalecer y ejecutar estas acciones de manera más articulada, sólida y corresponsable, desde lo que se forma en casa, lo que se vive y se permite en la escuela y también las decisiones que se toman desde los gobiernos. El 30 de enero es una fecha que nos recuerda que las escuelas son, y si no lo son, pueden llegar a ser espacios clave para la construcción de la paz, donde el respeto, la empatía y la convivencia se enseñan y se viven todos los días. Les invito también a preguntarnos en qué medida lo que cada uno de nosotros hace abona a que nuestras niñas y niños puedan aprender en paz. Desde Mexicanos Primero Jalisco invitamos a todas las personas que nos están escuchando a visitar nuestro sitio web, que es www.mexicanosprimerojalisco.org, y sumemos voluntades en favor del derecho a aprender. Muchas gracias y muchos saludos, Gris, Victoria, a todas las personas que nos escuchan esta mañana.
Gracias, directora. Tengo una duda. ¿Por qué en los colegios, en lo particular, se da la impresión de que es más fácil combatir el acoso escolar y el bullying? Es decir, ¿es porque están pagando? ¿Es porque hay una mayor cultura de intervención? ¿Porque se contiene más rápido el problema porque son grupos pequeños? Digo, no es una regla, seguramente alguien se va a comunicar y decir, no, es que en mi colegio tal pasa aquello, pero sí da la impresión de que en la escuela pública es mucho más grave el problema que en los colegios, en las instituciones privadas, ¿no?
Como dices, Víctor, lamentablemente el tema es muy complejo y si no contamos con una estadística que nos pueda precisar esto, si bien tenemos este dato del MIDE, es solo orientación. Hay muchas cosas que suceden en la escuela que las niñas y niños perciben como este acoso y sin embargo, no está contabilizado eso por una parte. Y por otra, pues sí es complejo poder decir en qué lugar hay más y en qué menos, porque tiene que ver con muchísimos factores que no solo tiene que ver con cuestiones socioeconómicas, ¿no? El problema tiene que mirarse con más cercanía, Víctor, y en cualquier caso, no importa la escuela, no importa pública, privada, el tipo de sostenimiento es en este caso, y cualquier otro factor. Son factores que debemos sobrepasar y poner al centro la importancia de que las niñas y niños estén aprendiendo en entornos de paz.
Sí, totalmente. Y además invitar a los padres de familia que sean reflexivos, que haya una autocrítica, si sabemos que nuestros hijos son bullies, bueno, pues contenerlos y ver qué es lo que está ocurriendo, por qué la conducta. Y si sabemos que son víctimas, también animarnos a hablar, buscar la intervención de los docentes y en conjunto buscar una solución, ¿no? Padres de familia, maestros y también alumnos.
Así es, y desde un diálogo respetuoso y también empático, como señalaba, me parece que podemos lograr muchas cosas, Víctor, y acompañarnos mutuamente. Padres de familia y maestros tenemos un objetivo en común, que las niñas y niños estén bien. Claro, busquemos por ahí, ¿no?
Así es, educar en paz. Muchas gracias, muy buenos días.
Igualmente, Víctor, muy buenos días.
Hasta la próxima, gracias.